Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás escuchando La Noche en la cadena COPE. A lo largo de esta hora, de 3 a 4, vamos a repasar algunas de las entrevistas más interesantes de lo que llevamos de curso, pero antes, Belén Ródenas.
Pues estamos hablando de apuritos, Lartown, y más ahora que en estas fechas pues solemos comer un poco más. Y pues bueno, pues siempre hay alguna faldita que se estalla, algún pantalón que se rompe, o también puede ser que haya veces que se desabroche algún botón indiscreto, y estamos preguntando precisamente por eso. Por esos apuros que alguna vez cuando has tenido que ir a un acto o simplemente, pues bueno, pues has ido a trabajar y oye, aquí el lamparón en la corbata. Ya sabes que lo puedes hacer en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope, en el correo electrónico lanoche@cope.es. Y en el teléfono gratuito 950-60-06. Y Ana Sansierra Pastor nos escribe: ¿os referís a un apurito en Nochevieja? Si es así, os cuento que hace 2 años mi sobrina se puso de parto en el ascensor cuando iba a casa de mi hermana para cenar todos juntos. Pasamos un fin de año pendientes del parto, deseando que fuera la primera bebita del año nuevo para salir en televisión. Pero mi sobrina nieta Marta nació a las 22:10 del 31 de diciembre de 2011. Todos tomamos las uvas muy emocionados. Hombre, pues esto es una historia muy bonita. Apurito, apurito no es.
No.
Es una historia preciosa. Pero nosotros te preguntamos esta noche, que tú nos puedes contar lo que tú quieras, ¿eh? Pero nosotros estamos preguntando, pues eso, aquel botoncito indiscreto, aquella roturita que no tenía que haber sucedido. Y ya sabes, si nos vas a encontrar en las redes sociales como La Noche de COPE. Y te repito, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono el 950-60-06.
La madrugada del 16 de octubre de 2012, la policía española irrumpía en la vivienda de Gao Ping y culminaba su mayor operación contra el crimen organizado de todos los tiempos. Se desarticulaba así una gigantesca trama que ha sacado de nuestro país ilícitamente entre 800 y 1.200 millones de euros en tan solo 4 años. Este zarpazo policial, bautizado con el nombre de Operación Emperador, ha permitido tomar conciencia acerca de la criminalidad económica china en nuestro país. De esto trata el libro El Imperio Invisible, de la editorial Crítica Planeta, de los periodistas Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo. Juan Pablo, Heriberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, en los últimos años, bastantes años yo creo, ¿no? Hay como en el acervo popular una especie como de mosqueo entre la gente sobre qué es lo que pasa con la comunidad china, de dónde sacan el dinero para abrir tantos negocios, como quizás a finales de los 80, cuando decíamos vamos a un chino y vamos a un restaurante, y hoy decimos vamos a un chino y vamos posiblemente a un bazar, o últimamente quizás más, se están abriendo cada vez más tiendas de ropa, en fin, se están, ¿cómo lo diría yo? Se están volviendo un poco pijos, ¿no?, los chinos. En cualquier caso, y hablábamos en la entradilla de la entrevista del caso Gao Ping, yo no sé si cada vez es menos misterio y cada vez tenemos más la mosca detrás de la oreja. Y aunque no se podrá generalizar, por lo menos si vosotros en este libro contáis un poco vuestra visión de cómo veis la irrupción de unos años a esta parte de los chinos en España, ¿no?
Bueno, yo creo que, como bien has dicho, no se puede generalizar y nosotros tampoco tenemos datos empíricos para decir si toda la comunidad o una parte pequeña participa en lo que es el imperio invisible. Y es lo que hemos explicado en este libro, ha sido documentar, yo creo que por primera vez, la existencia de un fenómeno transnacional de organización criminal económica. Probablemente hasta, como tú bien has dicho, hasta hace relativamente poco, probablemente hasta la Operación Emperador, había quien pensaba que los chinos cometían pequeñas ilegalidades, no daban de alta trabajadores, hacían algunos apaños dentro de sus tiendas y no lo notificaban, no pagaban algunos impuestos. Bueno, Emperador abrió los ojos a mucha gente,
sí.
Y en este caso yo creo que nuestro libro, viajando por buena parte de Europa Occidental y siguiendo decenas de casos policiales, hemos podido documentar que lo que hay detrás de todo esto es mucho más organizado y mucho más criminal y transnacional de lo que se pensaba.
Porque esto no es ni en absoluto, por mucho que lo creamos, un caso español, digamos, ¿no? Que los chinos hayan encontrado, o que estos chinos hayan encontrado en España quizás un lugar idílico y único prácticamente en Europa para transgredir las normas como lo han hecho los de la Operación Emperador, ¿no?
Bueno, esto es uno de los de las características de este fenómeno, que ocurre en España como ocurre en otros países de Europa donde se han implantado comunidades chinas, ¿no? La verdad es que en nuestra investigación creo que hemos logrado documentar cómo son capaces de subsistir en medio de la crisis y prosperar, ¿no? Nuestra conclusión es que muchas veces esos empresarios hacen, o sea, toda la ventaja competitiva de esos empresarios,
sí,
reside muchas veces en las ilegalidades que cometen, ¿no?
Ilegalidades que hacen que, por ejemplo, en plena crisis muchísimos comercios en España han tenido que cerrar y, sin embargo, la comunidad china casi cada día abre uno nuevo.
Bueno, será un fenómeno muy interesante que en España, nosotros que no vivimos aquí no lo tenemos tan presente, pero al menos yo cada vez que vengo lo veo, y es, por ejemplo, la apertura de bares que llevan a cabo chino, que están en manos chinas. Es un fenómeno que curiosamente se da también en Italia, en las grandes ciudades Milán y Roma, y en París, donde controlan en torno al 20% de lo que los franceses llaman bar tabac, que es una especie de bares estancos. Lo interesante de este fenómeno y lo que nos contaba la policía de estos países es que lo que ellos creen es que detrás de toda esta adquisición de nuevos negocios lo que hay es una masa de dinero negro muy grande a la que hay que dar salida. Y al no poder enviarlo de vuelta a China, porque muchas veces los cauces que se han creado ilegales, pues, por ejemplo, esconder el dinero en bombones Ferrero Rocher o en los pañales de los niños o en paquetes de tabaco, que son cosas que la policía ha visto, pues ese dinero hay que colocarlo en algún sitio. ¿Cómo? Adquiriendo un traspaso de un bar, por ejemplo.
Sí.
Entonces, la policía muchas veces vincula la existencia de restaurantes o de negocios que no son rentables o que no han sido rentables por los españoles o los italianos y que, sin embargo, los chinos están dispuestos a coger en sus manos, ¿no? Yo creo que es interesante ver que este tipo de fenómenos no se da solo en España, sino también en otros lugares.
De hecho, la proliferación de negocios chinos que vemos y que todos nos preguntamos de cómo puede ser que mientras los comercios españoles están cerrando, hay una proliferación de negocios chinos. Las policías con las que hemos estado en contacto, fiscalías, etcétera, tienen la convicción de que muchos de esos negocios pueden arrancar porque tienen acceso a una financiación que no está en el sistema bancario, sino que llega desde dentro de la propia comunidad y muchas veces tiene un origen fraudulento, porque son esos empresarios de éxito que han amasado fortunas gracias al fraude fiscal, al contrabando, a la migración ilegal, etcétera, tienen una gran cantidad de dinero negro, una parte de ese dinero vuelve a China para pagar a proveedores o como beneficios, pero otra parte se mantiene en España y se deja y se presta a otros miembros de la comunidad, a otros compatriotas, y muchas veces incluso en condiciones de usura, ¿no? Ahí podría haber una explicación razonable,
sí,
de por qué hay tantos comercios chinos que están logrando abrir sus puertas mientras los españoles no tenemos acceso a financiación en los bancos y donde la crisis nos está afectando, parece ser, mucho más que a ellos, ¿no?
Porque yo sí tengo, como tengo, unos ingresos modestos, de repente comienzo a ostentar, me compro un coche grande, me compro un piso muy bueno y de repente tengo a Hacienda pues soplándome en la nuca. ¿No ocurre de una manera, al menos desde fuera, da la sensación tan explícita o tan clara en el caso de la comunidad china? Lo digo porque yo, en mi caso en concreto, como muchos españoles, yo tengo debajo de casa un comercio chino. Y bueno, pues la verdad es que trabajan mucho, los que yo conozco, con un horario muy largo, 7 días a la semana, vive de una forma aparentemente modesta, pero luego los ves, por ejemplo, cuando hacen alguna celebración y realmente son gente que, yo no sé si a base de amasar poquito a poquito todo ese dinero, pero tienen una capacidad de inversión o de gasto importante y no me da la sensación de que estén demasiado perseguidos.
Bueno, yo creo que no hay que confundir el hecho de que ellos prioricen, por ejemplo, el hecho de tener un coche de lujo, que es algo que a ellos les obsesiona mucho por una cuestión de estatus, con el hecho de que sean todos criminales. Pero yo lo que...
No he querido hacerlo. Quiero decir, cuando uno levanta sospechas, porque tiene un trabajo modesto, como puede ser una tienda de chucherías, y bueno, aparentemente sin tampoco demasiada rotación de clientes, y de repente le ves con un Mercedes de, no sé, 70.000 euros, pues no cuadra mucho. No digo que sean delincuentes, simplemente que llama la atención. Eso con un chino. Si ocurre, en mi ejemplo, con un español, pues yo creo que posiblemente tendría detrás el fisco, ¿no?
Es que probablemente el chino que tiene todo ese dinero y le está intentando dar salida, dinero negro, está intentando dar salida, no va a poner todas esas propiedades a una sola persona, sino que va a comprar un coche a nombre de un primo, va a probablemente alquilar 5 o 6 apartamentos, no comprar, a nombre de amigos, familiares o allegados. O sea, hay gente detrás, gestores españoles, que les ayudan y les asesoran muy bien justamente para no alertar al fisco. Uh-huh. El tema más, yo creo, más interesante y más claro donde se ve este tema es en el de los importadores. El fraude clásico de los importadores es que importan en España, pongamos por ejemplo, 100 containers en los que traen 10 millones de abrigos. En realidad, 10 millones de abrigos, que les han costado 5 euros cada abrigo en el origen, en China. Bueno, cuando llegan al puerto de Valencia, por ejemplo, o al de Barcelona, ellos declaran que en realidad llevan solo 2 millones de abrigos y que cada abrigo les ha costado 2 euros. ¿Por qué hacen eso? Porque pagan mucho menos IVA y muchos menos aranceles. Uh-huh. Sin embargo, están generando una masa enorme de mercancía en negro, que una vez vendida, en negro por supuesto, genera un dinero en efectivo que tienen que volver a enviar a China para pagar a los proveedores. ¿Cómo hacerlo? No puedes depositar ese dinero en el banco injustificadamente y hacer una transferencia porque efectivamente, como tú decías, Hacienda levanta las orejas. Bueno, pues ahí se crean toda una serie de mecanismos y de artimañas para enviar masivamente ese dinero de vuelta a China por cauces que son, primero, subrepticios y, segundo, extraordinariamente sofisticados. Voy a dar solo un ejemplo, que es el de Italia. Entre 2006 y 2009, la policía italiana desarticuló un grupo, una familia china, que había enviado a través de las remesadoras, las conocidas money transfer, donde los inmigrantes van a enviar dinero, 4.500 millones de euros de dinero negro. ¿Cómo lo hacían? En Italia, el umbral del banco central para que se investiguen los envíos de dinero de alguna manera sospechosos son 2.000 euros por persona y trimestre. Los chinos lo que hacían era enviar miles o incluso decenas de miles de envíos de remesas por valor de 1.999 euros. Se utilizaban pasaportes falsos o pasaportes verdaderos de la comunidad y simplemente se fraccionaba. Así se enviaron esos 4.500 millones de euros.
¡Qué barbaridad! ¿Os habéis encontrado por el camino con, también no sé si será un lugar común o una realidad, de que existen, dentro de las facciones de los delincuentes de la comunidad china, que será una pequeña parte seguramente, grupos violentos que son un poco los que tienen atemorizados o eso se dice por lo menos, ¿no?, a esta comunidad china en cuanto a devolución de préstamos, en cuanto a obediencia, no sé si las famosas triadas chinas o, vamos, esa especie de violencia que no se ve como si se ve en otros casos. ¿Os habéis encontrado con casos realmente complicados o realmente, bueno, donde viven bajo el manto del miedo?
A ver, la verdad es que una de las imágenes de la comunidad china es que es pacífica y que no hay sangre en las aceras, ¿no? Pero sí es cierto que la relación entre ellos no siempre es fácil y esta violencia que mencionabas pues ocurre entre ellos, por ejemplo, cuando no se pagan las deudas, ¿no? Nosotros no nos hemos encontrado, pero me gustaría hacer un matiz a lo que has dicho, ¿no? Uh-huh. Y es que no estamos hablando estrictamente de élites criminales, sino que estamos hablando, y esa es una de las dificultades de perseguir policial y judicialmente este tipo de criminalidad, estamos hablando de empresarios, de gente que no se, a Gaupin cuando lo detuvieron le pillaron con todo en su casa. ¿Por qué? Porque él no se considera un criminal, él se considera un hombre de negocios, sí, ¿no? Un empresario. Y bueno, son empresarios que se dedican a una actividad lícita, que es el comercio, que crean estructuras legales, societarias que son legales, simplemente llevan ese comercio más allá de la ley. Pero no son estrictamente grupos criminales como podrían ser las bandas de Albano Kosovares, etcétera.
O sea, que se podría comparar, valga el ejemplo, se podría comprobar más a ciertas prácticas que han existido ilegalmente en la familia Ruiz Mateos que a un grupo de Albano Kosovares, por ejemplo.
Es un buen ejemplo. Yo creo que son empresarios. O sea, yo creo que es muy importante entender la mentalidad. Cuando la policía intenta perseguir a un criminal, lo primero que tiene que hacer es ponerse en su cabeza. ¿Y uh-huh. por qué hacen eso? Nosotros lo que describimos en el libro, sobre todo, es una primera generación de inmigrantes chinos que vienen de una zona muy concreta de China,
sí,
con unos estudios relativamente básicos y que tienen un único mantra. Me he ido de mi país para ganar tanto dinero posible como sea posible en el menor tiempo. Y ese es mi objetivo.
Para volver.
Para volver. Ese es mi objetivo y esa es mi lógica. Voy a invertir 10, 15, 20 años, lo que sea, y me voy a volver con una fortuna. En esa lógica cortoplacista y de intentar encontrar el pelotazo, como decía Juan Pablo, ellos llevan a cabo una actividad legal, porque evidentemente son muy trabajadores y muy emprendedores. Nosotros no negamos esos atributos. Pero estiran tanto la actividad que muchas veces se convierten en verdaderos criminales. ¿Cómo? Importando 20 contenedores, ellos saben que solo les van a poder controlar a lo mejor uno en aduanas, y lo que hacen es que en tres o cuatro meten 100.000 cajetillas de tabaco falso o 50.000 conjuntos deportivos del Real Madrid falsos o 10.000 cajas de Viagra, por uh-huh. ejemplo. O montando tres o cuatro o cinco restaurantes y viendo que pueden utilizar esas estructuras societarias para atraer nuevos inmigrantes que al mismo tiempo explotan laboralmente.
¿Esto no sería posible si ciudadanos españoles con un cierto expertise en el mundo de los negocios estuvieran a sueldo de ellos y trabajando de una forma muy clara y muy direccional? Porque, claro, los chinos vienen aquí y, en principio, además de no conocer en su gran mayoría el idioma, tampoco conocen ni las costumbres, ni las leyes, ni las formas de hacer negocios, ¿no?
Bueno, desde luego los chinos son los que perpetran estos delitos, pero tienen unos cómplices y unos colaboradores necesarios que son esa pléyade de españoles que ofrecen sus servicios, ¿no? Desde asesores fiscales a abogados, a testaferros, a agentes de aduanas, etcétera, ¿no? Obviamente no se puede negar ese hecho, ¿no? Y es que los españoles juegan un rol fundamental en esta delincuencia económica china.
Y tampoco que un 20% de la economía española está sumergida, y eso es un buen campo de abono para los que quieren pues no seguir la ley.
Por cierto, es un hábitat perfecto para
sí, este sí, sin duda, de... sin duda. Le tengo perdida la pista a Gaupin. ¿Qué ha sido de él?
Pues hasta donde sabemos está todavía en prisión preventiva.
¿Él o más gente además de él?
Creo que hay una...
Lo digo porque me da la sensación, no le he seguido la pista en los últimos tiempos, pero cuando estalló todo el escándalo y las detenciones, parece como que la cosa, no voy a decir que quedó en agua de borrajas, pero se diluyó bastante con respecto al boom inicial, ¿no?
Bueno, hay un trabajo después de toda la investigación policial y de instrucción, de análisis. Nosotros hemos visto todo el material que la policía se incautó. Estamos hablando de casi cientos de cajas de documentación. Eso es un trabajo titánico que hace la policía y que creo que lo hace muy bien y es muy meticuloso y toma mucho tiempo. El riesgo es que algunos de los que han salido de la cárcel y que supuestamente son culpables de algunos de los delitos, cuando salieron de prisión se les perdió la pista.
De hecho, hay una percepción y mucha frustración entre los policías que siguen estos casos y las fiscalías, etcétera, una cierta percepción de impunidad. Los casos, grandes casos que han tenido recorrido en juzgados, estoy pensando en una gran operación contra la inmigración ilegal y explotación laboral en Barcelona, se han diluido prácticamente en sede judicial. Entonces, claro, a los obstáculos que tienen las distintas policías para investigar un fenómeno tan difícil, con tantas barreras culturales, donde infiltrar a alguien en la comunidad china es imposible, a esas dificultades policiales hay que añadir las dificultades judiciales, que no hay un juzgado, los juzgados de instrucción en España no están preparados para recibir macrocasos con cientos de imputados, con ramificación de delitos, algunos cometidos en otros países con otras legislaciones, ¿no? Y luego, al nivel legislativo, algunos de los delitos que cometen, como por ejemplo el contrabando de falsificaciones, pues salen prácticamente gratis porque están penados con las penas son muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, la combinación de todos estos factores lleva a una sensación de impunidad. Y, de hecho, excepto Gao Ping, en los otros grandes casos que ha habido, prácticamente ninguno de los capos chinos ha acabado en prisión provisional, porque son delitos económicos donde no hay sangre. Y las posibilidades de que acaben en la cárcel son prácticamente nulas. Esto nos lo han dicho los otros varios policías, ¿no? Probablemente llegarán a un acuerdo con Hacienda, probablemente sí, con una quita, y si pagan, el abogado del Estado retira los cargos. Esa es la situación. Y nosotros vimos en Alicante un caso similar al de Gao Ping, pero un pequeñito, donde el Gao Ping de Elche estaba haciendo sus negocios como el primer día. Y es un hombre que en 2 años, en el periodo de investigación, que eran 2 años, la policía y Hacienda tenían claro que había defraudado por lo menos 103 millones de euros.
¡Qué barbaridad! La última. ¿La mayor parte de los chinos que vemos en España trabajando o por la calle han entrado de forma legal a España?
Yo creo que nadie tiene una respuesta a esa pregunta, ni siquiera en la administración.
A ver, hay una cosa que hay, la emigración es un tema muy flexible, ¿no?
Sí.
Pero una de las formas de hacerlo es que ellos entran con un visado legal y real. Lo que pasa es que he conseguido...
¿Pero un visado de turista? ¿O de estudio?
Hay unos de estudios, de negocios, de turismo. Sí. En el pasado eran por trabajo o por reagrupación familiar, en muchos casos conseguidos de forma fraudulenta, porque han presentado documentación falsa en los consulados españoles en China, ¿no? En otros casos son visados completamente reales y legales, pero cuando acaba la vigencia de ese visado deciden quedarse en España o en Europa y entonces se convierten en irregulares, con la pretensión de prosperar en la vida y eventualmente poder regularizar su situación en el futuro, ¿no?
Bueno, pues todo esto y mucho más lo puedes encontrar en El Imperio Invisible, el éxito empresarial chino y sus vínculos con la criminalidad económica en España y Europa, un libro de investigación que han llevado a cabo Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo, que se han prestado a acercarse a los estudios de la noche de COPE. Chicos, muchas gracias y mucha suerte con el libro.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando la sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio y nos escribe Ángel de Barbastro, nos ha escrito y nos ha llamado también al 950-6006 y nos pide una de Metallica, The Unforgiven 2. Pues ahí la tienes, Ángel, una de Metallica.
No, there's no sun shining. What I feel. me not, she loves me still. But she'll never love again. She lay beside me. But she'll be there when I'm gone. Like hot scarring darker steel.
Pues ya sabes, si como Ángel quieres escuchar en la radio esa canción que te gusta, que te encanta, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales o puedes hacer a través de nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, en nuestro Twitter también, arroba La Noche de Cope, en nuestro correo, lanoche@cope.es, o llamarnos al teléfono gratuito 950 60 06.
Mantener la calma. Hablan español. Es el cartelito que aparece en su página web. Tienen 28 millones de visitas en sus vídeos en YouTube. Han pisado los escenarios más importantes del mundo y vienen a Madrid antes de despedir el año por todo lo alto con la Filarmónica de Nueva York en el Lincoln Center de la Gran Manzana. Es un verdadero honor, lo digo con mayúsculas, tener con nosotros esta noche a una de las parejas más fantásticas del panorama artístico internacional. Ellos son artísticamente y Goodesman and You. Señor y Goodesman, usted habla español. Es cierto, buenas noches.
Hola.
Que no soporta al señor You.
No. Es muy bueno. En este caso, porque él no habla tanto español como yo, él no puede decir demasiado. Y
para pero mí, yo soy el mejor.
Sí, el mejor idiota.
Sí.
Esto es el problema.
Oiga, y señor You, buenas noches.
Buenas noches.
Usted tiene un español que podríamos decir muy creativo, ¿eh? Muy creativo. ¿Su vida antes de Y Goodesman era mejor que ahora?
Como Alexei dice, muy español, muy mal.
Sí.
Solo puedo decir, necesito papel higiénico.
Es lo único que puede decir, de verdad. Es su frase y va en nuestro concierto en viernes.
Sí.
También es la frase que va a decir la mayoría del concierto.
Oye, os voy a preguntar que a ver por qué la gente se ríe en vuestros conciertos, pero yo creo que no hace falta ya explicarlo mucho más. Al menos la parte de la risa no hace falta explicar mucho más. Quien no los conozca, sí. Y Goodesman y You son dos grandes músicos de clásica fundamentalmente. Pero han incluido desde hace muchísimo tiempo en su repertorio como pareja artística, que todo hay que decirlo, pareja artística, el humor. Es una mezcla entre muy buena música y muy buen humor. ¿Cómo se os ocurre esto?
Bueno, para nosotros siempre estuve un poco extraño. Cuando estuvimos estudiando en la escuela de Yehudi Menuhin, siempre la música estuvo fascinante para nosotros, la música clásica, pero también otras formas de música. Pero en los conciertos, especialmente en los conciertos de música clásica, estuvo, cuando vienes a este concierto, es como venir a un funeral.
Uh-huh.
Y para nosotros eso estuvo muy extraño. ¿Por qué esta música interesante, fascinante, tiene que estar tan serioso? O la música a veces es seriosa o no seriosa, o graciosa muchas veces, pero todo el espectáculo de un concierto es tan serio y nadie se ríe y nadie se mueve.
Es cansado.
Sí, y también muchas gentes escuchan la música y después de 5 minutos todos están durmiendo. El público entero está durmiendo. Y piensan que es un billete muy, muy caro para dormir.
Sí.
Y desde este momento siempre estuvimos pensando cómo podemos hacer un concierto con música, música fascinante, música preciosa, pero también con aspectos teatrálicos y aspectos de humor para que el público no se duerme.
Ajá.
Y por eso tenemos este espectáculo, A Little Nightmare Music, y Goodesman y Jew, A Little Nightmare Music. Y
Pequeño Músico Incubo?
No, Incubo es italiano. Oh. ¿Cómo se llama? ¿Sueño malo? No.
Nightmare.
Pesadilla nocturna.
Pesadilla.
Sí.
Ahí está. Victoria al apunte.
Y bueno, y por esto estuvimos haciendo este espectáculo para tener, y también para nuestra fascinación para el teatro y el humor. Siempre estuvo una cosa que queríamos hacer, es una combinación de música clásica, pero también con otros tipos de música y con el teatro y con humor, para hacer una forma diferente, una forma individual de tipo de concierto o show o algo así.
Porque la música clásica, como tantas otras músicas, puede ser muy seria.
Sí.
Pero el espectáculo no es nada serio. Es de calidad, pero no es nada serio.
No, nuestro espectáculo no. Para la música clásica, sí, puede estar serio, pero muchas veces Mozart, Beethoven no es serio, ¿no, Yankee?
Sí, mucho humor en música clásica.
Mucho, mucho.
Haydn.
Brahms no.
No. Wagner tampoco.
Wagner tampoco. Pero,
pero mucho humor de, how do you say, de moquería de Wagner.
Sí. Podemos reírnos de Wagner.
Sí, hacer chistes de Wagner, ¿no?
Sí, es más fácil. Pero, sí. Pero también...
para... Mark Twain said, no puedes decir en castellano, Wagner's music is better than it sounds.
Sí, la música de Wagner.
Mark Twain decía que la música de Wagner es mejor de lo que suena, ¿no?
Sí.
Está bien visto.
Sí.
Eso.
Y para nosotros y nuestro espectáculo también en viernes combinamos también varios tipos de música, no solo música clásica.
Claro.
También tenemos, por ejemplo, una pieza, una obra que hacemos que se llama I Will Survive.
Ah, el de Gloria Gaynor.
Sí, la Gloria Gaynor es su nombre rusa, es una rusa.
Es rusa,
o, original.
Gaynor, sí.
Sephardic Russian.
Sí, sefárdico ruso. Y la canción suena así, sí, cuando hacemos suena un poco así.
First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong. And I learned how to carry on,
etc. y hacemos una versión como ruso,
sí,
judío de esta canción, pero también en el fin combinamos...
Un poco askenazi, ¿no?
Sí, un poco askenazi. Pero también en el fin es la combinación de esto, pero también con Tchaikovsky, con Killing Me Softly, con tantas...
Hombre,
Vivaldi, Bach,
y todos, Mancini. Y todo esto en las mismas armonías, porque... y con esto últimamente queremos decir que toda la música viene de los mismos armonías y del mismo pensamiento, y no tenemos que tener estas diferenciaciones tan grandes.
Está muy bien. Una sola cita en España este próximo viernes en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, en la Plaza de Colón. ¿Por qué dos personas tan reclamadas en todo el mundo, tan seguidas, 28 millones de visitas, sus vídeos en YouTube ya hablan por sí solos, más allá de que, como decíamos antes, van a cerrar con la Filarmónica de Nueva York en el Lincoln Center la noche de fin de año? ¿Por qué solo un concierto en España esta vez?
Bueno, últimamente porque...
España... No tenemos categoría en España, no sabemos distinguir dónde está la calidad.
No, no tienes dinero.
Ah, no tienes dinero.
Es la triste verdad, no.
Sí, pero tienes tapas.
Tenemos tapas.
Sí.
Y las tapas son interesantes,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
No, últimamente para nosotros es un sueño muy grande tocar aquí, porque tenemos un amor muy grande para España. Es que nuestros conciertos antes estuvieron muchísimos en todo el mundo y ahora empezamos a hacer más en España y para nosotros es de verdad.
Hace 20 bastantes años estuvisteis en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en Rivas Vacía Madrid.
Sí, es la
y
verdad.
Este es vuestro segundo concierto en Madrid. Que la próxima vez no pasen tantos años entre un concierto y otro, ¿no?
Espero que no. No, aquí tenemos amigos muy buenos con quien estuvimos también haciendo espectáculos muy improvisatorios y experimentales.
Yeah.
Y Y últimamente nuestro primer concierto extraño así pasa aquí en Madrid hace 22 años. Y después de todos estos años, muchos años le pasan, Gianchi estuvo estudiando en Nueva York, yo en Viena, y hace 10 años estuvimos haciendo nuestro primer concierto de Little Nightmare Music, y después de 10 años es el momento perfecto para regresar aquí.
¿Quién es el mejor de los dos? ¿Quién lo hace mejor?
El mejor.
Naturalmente yo.
Sí. Gianchi es el mejor, pero es el mejor dentro de los dos. Pero yo soy el mejor músico,
¿sí?
Humano.
Y humorista.
Y humorista,
Pero para todo lo demás, el mejor es you.
Sí.
Vale, perfecto. ¿La gente se da cuenta en los conciertos cuando alguno de los dos o los dos, y Goodesman o you, se equivocan por lo que sea? Porque uno se puede equivocar, puede tener un mal día y la gente se da cuenta o está más pendiente del conjunto, de la obra, de la música combinada con el humor. ¿O qué pasa? ¿O no os equivocáis nunca?
No, mira, siempre cada día es diferente y cada público es diferente en el mundo. Y también cada público ríe un poco diferente.
¿Sí?
Sí, los austriacos ríen. Por ejemplo.
En 3x4, como el vals, ¿no?
Sí, los alemanes. Es como ríen. En España no lo sé todavía.
Hasta el viernes.
Pero reen a veces también de varias cosas y siempre depende del día, pero normalmente nuestro espectáculo no necesita tantas palabras porque estamos haciendo el humor con la música.
Sí.
Y también, que siempre queremos decir, no nos reímos de la música, reímos con
la música.
La música, con el respeto de la música.
Y es una mezcla un poco entre, por supuesto, muy buena música. También humor con las palabras, pero yo por lo que he podido ver, que no os he visto nunca en directo, pero os he visto en vídeos de YouTube, también tenéis un poco de mimo, ¿no? De expresión sin palabra, ¿no?
Sí. Hay bastante de mimo. Por ejemplo, así.
Perfecto.
Se ha visto
en la radio
directo,
perfectamente.
Es mejor. En radio es muy difícil hacer esto, pero si puedes imaginar, yo tenía una cara muy graciosa.
Sí, yo me he dado cuenta. Sí. Oye, y Goodesman toca el violín, un violín, por cierto, muy antiguo, del siglo XVIII.
Sí, de 1717.
Mucho anterior incluso a la independencia norteamericana, o sea, que se ha llovido desde ese violín. Y Yu toca el piano.
Sí.
¿Habéis probado alguna vez en cambiaros los instrumentos?
Sí, sí. Claro, en nuestro concierto vamos a hacerlo, ¿no?
¿Sí?
Sí. En viernes, una de las piezas vamos a cambiar los instrumentos y es... Últimamente es mejor, porque yo estoy un pianista muy, muy, muy bueno.
Muy bueno, ¿no?
También.
Tú tocas el violín mejor que Yu y el piano también mejor que Yu, ¿no?
Bueno, mejor que Yu, mejor que de todo el mundo.
Mejor que todo
el mundo. Mejor,
¿Dejarías blanco a Rubinstein?
Si te gusta, si una persona toca muy malo, estoy el mejor pianista malo en el mundo.
Eres el mejor pianista malo del mundo.
Sí,
eso está bien. Oye, os hemos visto cantar de una manera muy peculiar, muy, muy particular, ¿no? Y tenéis una canción en español titulada Uruguay.
Sí.
¿Cómo surge esta canción? ¿Por qué una canción en español que se llama Uruguay?
Porque, bueno, yo...
Porque Uruguay habla español. No posible de...
Sí, pero hay muchos países donde se habla español. ¿Por qué concretamente Uruguay?
Sí, no, es muy extraño de escribir una canción Uruguay en japonés. Sí.
Claro.
Bueno, yo estuve en Uruguay hace 15 años y me gusta mucho este país. Es un país pequeño, pero un país precioso, y quería escribir una canción. Y desde poco tiempo el turismo, la oficina de turismo de Uruguay nos invita para grabar esta pieza y tocar esta pieza y hacer un vídeo que puedes ver también en YouTube de nuestra canción Uruguay.
¿Hace cuánto de esto? ¿Hace cuánto tiempo?
Bueno, el vídeo es hace 2 o 3 semanas, muy nuevo.
Muy nuevo.
Sí.
O sea, estando Mújica de presidente de Uruguay, ya.
Sí.
Ah, muy bueno.
Entonces, y pienso y esperemos mucho que van a también tocar y cantar esta canción en los estadios de fútbol porque dicen Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París.
O sea que estáis, vais a apoyar este año a Uruguay en la Copa del Mundo de Fútbol.
Esperamos mucho. Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar Uruguay.
Yo me voy a Uruguay porque me gusta la gente. Yo me voy a Uruguay, es casi siempre caliente. Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. Yo me voy a Uruguay. Me voy urgentemente. Yo me voy a Uruguay. Yo me voy a Uruguay. Uruguay es el mejor país.
Yo me voy a Uruguay. Esta es la canción de la que hablábamos con Igudesman y Yu, que me imagino que estarán muy contentos en Uruguay, ¿no?
Súper contentos,
sí. Dos músicos de vuestro nivel hayan podido poner nombre tan claramente para el turismo de ese país, ¿no?
Sí, pienso que sí. Y también cuando estuvimos en Uruguay hace 2-3 semanas, ellos ganaban el juego más importante para ellos para estar en el Mundial.
Claro. Sí.
5-0 contra
Nueva Zelanda, ¿no?
Jordania.
5-0. Jordania, cierto.
Y para ellos todos estuvimos diciendo que nosotros es de suerte.
Que les hayáis dado suerte vosotros. Sí. Ah, mira, qué bueno. Oye, vosotros recogéis la tradición un poco de los hermanos Marx en cuanto al humor. Ellos sí. También utilizaban mucho la música clásica.
Es verdad.
¿Es cierto ese rumor que hay por ahí? Que aunque físicamente, ahora que estáis desnudos,
sí.
No os parecéis mucho, ¿sois hermanos de sangre?
Sí, bueno, estamos hermanos, no de sangre, pero de vino.
¿De vino?
Estamos hermanos, y similar de sangre, el color.
Ribera del Duero.
Sí, estamos hermanos de Ribera del Duero.
De Ribera del Duero, sí, ah, mira, sí. Pues está bien. Antes no lo he dicho, lo he empezado a decir, pero ha seguido hablando de Igudesman. Igudesman es de origen... ruso, él nació en Leningrado, el sí. Actual San Petersburgo, ¿no? Sí. Y Yu es británico, pero es de origen surcoreano.
Sí,
con lo cual,
pero nacido en Inglaterra.
Por eso sí. Británico, sí, nació en Inglaterra, pero de origen surcoreano. Sí. Por eso de ahí su clarísimo parecido entre un ruso y uno sí. De origen surcoreano son como dos gotas de agua. Oye, por cierto, que antes no lo he dicho, el único espectáculo que va a haber de esta magnífica pareja músico-cómica de alto nivel va a tener lugar en Madrid, lo he dicho, el viernes, pero no he dicho que es a las 8:30 de la tarde y que todavía quedan entradas, no muchas, pero quedan entradas. Digo que, ¿cómo conseguís discutir, cómo conseguís pelearos tanto musicalmente en el escenario? Para que la gente lo entienda. Hay días en el que el señor Yu, que es el pianista, quiere tocar María de West Side Story.
Sí.
Y, en cambio, el señor Igudesman quiere tocar Los Simpson. Vamos a escucharlo.
María, 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 María. María, María, María. I just met a girl named
The Simpson.
I want to be in America. Okay, by me in America. I want to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
I want to be in The Simpsons.
Tonight, tonight, it's not just any night. Tonight there will be no morning star.
could it be? Yes, it could. Something's coming. Something's good. If I can wait.
Bueno, pues hay sitio para los dos, ¿no? Hay sitio para West Side Story, hay sitio para Simpson, no hay por qué discutir, ¿no?
Sí, claro. Y por esto también siempre queremos tocar Mozart en el concierto.
No. Toca James Bond.
No, Mozart.
No, James Bond.
Siempre tenemos este problema. Nunca podemos decidir cuál cosa vamos a tocar.
La sensación que me da es que tú con María, respecto a los Simpson, es más antiguo, y Mozart respecto a James Bond es más antiguo. Tú eres más clásico y yo, en cambio, es más moderno.
No es completamente la verdad, porque yo soy la persona de los Simpsons y él es de María. Y siempre cambia,
¿sí?
cada vez cambia. Para últimamente, ¿qué queremos hacer con todas estas? Estos son paralelos de varios tipos de música y... Uh-huh. Como estuve diciendo antes, los paralelos para nosotros son interesantes. Y los paralelos que todos tipos de música son del mismo origen.
Son hermanos, en cierta forma, ¿no?
Sí, hermanos.
Y yo me imagino que cuando tocáis West Side Story a la vez que los Simpson, a pesar de que eso no es propiamente humor, sino que es la fusión de dos músicas que pueden ser hermanas, sí, en su inicio... La gente en los sofás, la gente que está sentada viéndoos, simplemente con esa mezcla ya se tiene que reír, tiene disposición a pasárselo bien, ¿no?
Esperemos, es la idea, que la gente se pasa bien y no se duermen demasiado en nuestros conciertos.
¿Y no se ríen demasiado para que se escuche la música?
No. Es siempre hacemos también la música en tantas en maneras que se ríen en
serio.
Y tenemos siempre sitios donde la música solo habla para sí mismo, y vamos a atacar también música sin reír también un poquito. Sí.
Bueno, pues ha sido un auténtico placer tener a Igudes Maniayú aquí en su única cita en España. Única cita por el momento, en este 2013, pero yo animo a los empresarios a que después de escuchar esta entrevista saquen el cheque y se pongan en contacto con sus representantes para que los traigan a España de una manera más habitual. Para mí ha sido, ya digo, un placer, y para Victorio Duque supongo que también. Que Victorio, además, es que de todos los que estamos aquí, por encima de Igudes Manillo, el fan de ellos es Victorio. ¿Eh?
Sí.
Yo es, que... es más fan Victorio de Igudes Manillo que Yu de Igudes Man y de Igudes Manillo. ¿Eh?
Sí, es que yo los he visto.
Claro.
Yo los he visto. Yo me cogí un vuelo exclusivamente de Madrid a Bilbao a verlos hace 2 años, porque había visto sus vídeos en YouTube y dije, esto tengo que verlo. Bueno, pues en directo son mucho mejores que en el vídeo. Así que animo a todo el mundo a que vayan a verlos.
No te digo ya nada si tocan en mi ciudad, en Bilbao. Eso tiene que ser apoteósico. Y yo sin enterarme, madre mía. Chicos, muchísima suerte.
Gracias, muchas gracias.
Y que volváis por España pronto y nos volvamos a ver.
Perfecto.
Gracias, buenas noches.
Ok, buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Acabamos de pasar el año y aún nos queda por delante una de las noches más mágicas de las Navidades, la Noche de Reyes. ¿Qué haces en tu casa tú el 5 de enero? Seguro que hay mucha alegría y muchos regalos, pero hay muchas personas que no tienen posibilidad de tener un regalo o una pequeña alegría en esa noche tan especial. Para que esto sea posible, existe la asociación Reyes Magos de Verdad, que lleva 6 años esforzándose para que niños de casas de acogida que no tienen familiares o cuyas familias no tienen recursos económicos tengan también sus regalos. Cristina Castellanos es una de las colaboradoras de este proyecto.
Nosotros, bueno, pues lo que hacemos en un primer momento es ponernos en contacto con los centros, por supuesto, pues necesitados, o que lo poco que tienen no lo pueden destinar a hacerle un regalo a esos niños, porque hace falta comida, hace falta, pues no sé, hay que destinarlo a otras necesidades. Entonces hablamos con ellos, nos dicen los niños que tienen, les pedimos que escriban una carta a los Reyes Magos en las que nos pidan 3 regalos. Por otro lado, nosotros tenemos ya una página web en la que todo el que quiera colaborar puede inscribirse. Y una vez que nosotros tenemos las cartas de los centros, las escaneamos y a cada persona inscrita previamente en nuestra web, pues le hacemos llegar la carta del niño que le corresponde. Y bueno, pues ese rey mago elige uno de esos tres regalos y nos lo hace llegar. Y bueno, pues nada, llevamos los juguetes y todos tan felices.
Y los reyes, como deben ser, son anónimos, al igual que la persona a la que va dirigido el regalo, porque si no, no hay sorpresa.
No hay contacto con los niños porque además son niños en situaciones muy delicadas. Entonces, bueno, pues no podemos ni facilitar el nombre de los centros, ni apellidos, ni claro, ni dónde viven, ni nada. Procuramos que las cartas sean totalmente anónimas, que ponga el nombre del niño, sin apellido y sin nada, y la edad, y ya está.
Reyes Magos de verdad están ayudando a 4.000 niños cada año en toda España. Y en esas cartas que escriben los niños, a veces se encuentran con historias desgarradoras.
Que lo agradecen muchísimo, o sea, mandan luego cartas, incluso hay niños que pasan la semana en el centro, pero luego tienen su familia, se van los fines de semana, entonces las madres mandan cartas al centro agradeciendo, pues eso, el que hayan tenido un regalo con su hijo, porque ellos no se lo pueden permitir, no sé, cuando te piden la sartén, que yo te quiero una sartén para mi mamá, porque no me puedo hacer la tortilla de patata que tanto me gusta, porque la que tiene no tiene el mango para darle la vuelta. Por supuesto, se le regala la sartén, pero se le regala algo para el niño, que le hace muchísima ilusión también. Y bueno, eso es que piden de todo, y hay algunos que te piden simplemente pues que haya paz en el mundo, pues que su mamá está malita, que se mejore, que su papá salga de la cárcel, que te piden, bueno, cosas, historias algunas desgarradoras.
Y no solo se dirigen a los niños, también se acercan a residencias de ancianos para echar una mano y hacer compañía a quienes se sienten solos en estas fechas.
Sí, también, mira, ahí por ejemplo sí que no hay problema. Todo el que quiera ir a pasar un ratito con ancianos, la verdad es que luego lo agradecen muchísimo. O sea, ahí no hay ninguna ley de protección del menor que pueda impedirlo. Entonces, la verdad es que ellos luego son súper agradecidos.
La web desde noviembre está abierta a todo el mundo que quiera colaborar. Apúntate a reyesmagosdeverdad.org.
Trabajamos muchísimo y con muchísima ilusión, pero también a lo largo de estos 6 años, bueno, pues con el boca a boca y demás, pues se ha ido corriendo la voz y hay muchísima gente que quiere colaborar con nosotros. O sea, que todo un poco va sumando y todo el que puede nos ayuda de, bueno, pues eso, pues como puede cada uno.